Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Primer tiempo, la cátedra.
Con esta afición, el ascenso es posible.
Orain bai, orain bai, orain bai.
Orain bai es la consigna de todos en esta semana clave para el ascenso del Deportivo a la vez a la segunda división. Luego de lo que fue el empate a uno conseguido en el Estadio de la Victoria hace casi horas, más que días. Bueno, estamos en la cátedra, los martes aquí en Radio Vitoria. Ustedes conocen perfectamente qué manda la cátedra y cómo manda la cátedra. Saludamos inmediatamente a nuestros habituales opinadores. Le tenemos fuera del estudio central, lo cual es muy frecuente, pero cuando esto se produce es porque hay que trabajar. Y en Madrid, o muy cerquita de Madrid, tenemos a Iñaki Espizu. Iñaki, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo por ahí?
Bien, con mucho movimiento, mucha reunión y mucho, pero vamos, es propio del momento del año.
Es propio, efectivamente. Si no se produjera esto ahora y lo que te rondaré Morena, pues evidentemente mala sería extraño. Don Ignacio Zulaika, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
No acaba de llegar la primavera ni el verano, pero la primavera albiazul parece que la tenemos aquí, ¿no?
Primavera más que primavera, y Florida, aunque no parezca meteorológicamente, pero el otro sí. Yo creo que nos quedan 4 días y medio de espera, pero esto va a ser como un previo al Celedón. A las 8:15 del sábado saltaremos todos a una cantando la lirón.
Coldo Segurola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Osondo.
Bueno, pues se ha disputado 90 de los 180 minutos de este partido que decíamos iba a jugar el Deportivo a la vez con el Jaén. El encuentro en la primera parte está empatado a un gol. La eliminatoria se ha puesto muy de cara. ¿Y qué análisis así a bote pronto hacéis de cómo están las cosas? Luego entraremos en el partido de Jaén, luego entraremos en lo que pueda acontecer en Mendizorroza, pero con este empate a uno, viendo lo que se ha visto del Jaén, viendo lo que hemos visto del Deportivo a la vez, ¿qué hay que decir?
Bueno, yo la verdad es que diría que en principio parece que sobre el papel pues no lo tiene mal el Deportivo a la vez. Si solamente tuviéramos en cuenta lo que se vio allí, pues posiblemente igual diríamos estamos a un 50%, porque la pelota casi fue dueña en mitades, ¿no?, para cada uno de los equipos. Pero yo creo que es difícil desligar de lo que se vio, de lo que todos sabemos y de lo que todos intuimos, ¿no?, en aquel partido. Y yo entiendo que como principal lectura es que es complicadísimo hacerle un gol al Deportivo a la vez. Lo hizo en algo que no es habitual, en una estrategia en contra del Jaén. Pero por lo demás es que no crearon apenas ocasiones. Es verdad que alguien puede decir, tampoco nosotros, muy bien, pero es que ahora mismo el 0-0 le vale al Deportivo a la vez. ¿Quiere decir que vamos a ir al 0-0? Yo entiendo que no, pero sí que es verdad que entiendo que el Jaén ahora mismo tiene que dar algo diferente a lo que es habitual en él, mientras que el Deportivo a la vez, con mantener ese patrón que Nacho dice, demostrar esa madurez que lo ha hecho, yo creo que tiene el ascenso en su mano. Por eso yo digo que quizás ese optimismo puede estar relativamente fundado. Ahora bien, esto es fútbol, esto es un juego, esto no hay quien lo controle, igual que el otro día el señor Murciano pita un penalti, quizás debió de haber pitado alguno más. El próximo día puede ser que ocurra a la inversa, puede ocurrir que, no sé, que caiga el diluvio universal y que el campo ocurra no sé qué. Entonces, nunca bajar las orejas en alto hasta, como decía Ignacio, 8:15, pero yo entiendo que yo diría ahora Inbay y Aurtenbay, por fin.
8:15 un poquito más tarde, porque recordemos que Viguera empata en el minuto 92 de partido. En un partido, Iñaki, por cierto, tenemos que decirte, no sé si lo escuchaste, quizás estabas también de viaje, hablábamos con Nacho González, el miércoles pasado, y cuando le preguntábamos por el Jaén, nos decía que había escuchado un scout casi perfecto, por no decir perfecto, por tu parte aquí en la cátedra. Todo aquello que había estado viendo del Jaén coincidía con lo que tú habías comentado y que había sido una buena referencia tu observación. O sea que por ahí también en ese sentido, nuestro aplauso hacia el análisis que hiciste del rival del Deportivo a la vez, que la verdad es que se puso por delante en el marcador, con el 1-0 se mostraba muy peligroso, pero en la segunda parte fue claramente superado por el conjunto albiazul, ¿no?
Sí, bueno, sin ningún género de dudas. Yo creo que ellos aprovecharon, la fase en la que llevaron un poquito de iniciativa y demás para adelantarse en el marcador. Y a mí lo que más me extrañó, sinceramente, en este tipo de eliminatorias, son tan absolutamente abiertas que se pueden definir por cualquier detalle, es que ellos dieron sensación a partir del 1-0 y demás de conformarse con... Dieron la sensación de que se conformaban un poquito con el resultado, ¿no? Yo creo que es un error por este tipo de... vuelvo a repetir, eliminatorias y demás, cualquier detalle como el que les ocurrió en el minuto 92, pues efectivamente te cambia por completo. Lo que sí es cierto es que a mí me parece que es una eliminatoria que está abierta. Es decir, yo creo que el Deportivo Alavés tampoco puede jugar con el resultado, con esa mínima ventaja que te ofrece en un momento determinado en caso de empate, el valor doble de los goles, y tiene que ser el mismo, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues tiene que contar con un factor importantísimo, que es la presión del público de Mendizorroza, pero hasta el último minuto, pase lo que pase, se vaya ganando para mantener la misma estela, y si por lo que fuere se torciese el partido, porque es un partido tan absolutamente importante, digamos, en el devenir de lo que puede venir en el futuro, que creo que merece evidentemente una respuesta hasta que el árbitro sirva el partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, si efectivamente todo va en los parámetros que esperamos todos, y bueno, y sin más, ¿no? Y ojalá, vuelvo a repetir, el equipo salga muy concentrado, porque cualquier detalle, vuelvo a repetir, ahora decimos es que nos estamos eufóricos y demás, ¿no? Yo creo que hay que ser prudentes con este tipo de situaciones. Se ha pasado la mitad, evidentemente, del partido, no de eliminatoria, desde mi punto de vista de partido. Lo analizamos el otro día, decimos que iba a ser un partido de 180 minutos y que tenemos que ser conscientes que de la misma manera que lo tenemos bien, vamos, relativamente bien, porque vamos a jugar en nuestra casa con el público a favor, con un ambiente seguro que espectacular y demás, tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier detalle, pues lógicamente puede cambiar un poquito el signo de la eliminatoria y nos podríamos arrepentir.
Ignacio, desde la perspectiva del aficionado al Forofo que estaba viendo el partido en casa, que estaba pasándolo bien por momentos, mal por momentos, sí. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de sufrimiento, de gozo,
de qué? Un poco de todo, porque fue en cierta medida repetición de no pocos partidos que habíamos visto, y yo hasta cierto punto es lo que no esperaba de este partido, si hubiera un Alavés un poco más abierto, más atacante y no tan a la espera de cómo estaba. Se ha hablado de que, bueno, con paciencia y confianza y constancia, pues se logró el 1-1. Bueno, yo creo que es mucho a decir, porque si no es por el penalti, pues hasta daba la impresión de que dábamos por bueno, y ellos también. El 1-0, un 1-1, se logró como se logró, fue penalti, quizás se había tenido que pitar alguno antes, pero en estos partidos, en estas situaciones, lo que prima ya más que el fútbol y demás son las circunstancias. Y las circunstancias pues fueron todos, el saber estar en el campo, el saber aguantar, el hacer y que te hagan faltas, porque nadie salió ni ganador ni vencedor. En cuanto a las faltas, el árbitro fue pues un mediador, por decirlo de alguna manera, en el espectáculo tarjetero. Al final hubo 10 y una expulsión y demás, ¿no? Lo casi esperado, incluso superado. Y para el partido de casa pues nos dio un plus de confianza con el que vinieron los mil aficionados que fueron a Vitoria, y de los que yo en el minuto 90 y 91 me estaba acordando de decir, bueno, vienes como resignado, ¿no? Pero en un minuto cambió, yo sé que seguro, todo el recorrido, el viaje y la ilusión. Y esa ilusión, esas ganas, tienen que estar amparadas y animadas desde la grada por los 10.000, 12.000, muchos más de 10.000 que va a haber en este caso, los que con el Tudela no lo hicieron a prueba de ensayo, los mínimo de 15.000 que vamos a estar en la grada animando. Y entonces el equipo tiene que ser consciente de eso. Y a mí sí que lo que me gustaría, creo que se jugará de otra forma, es menos toque, menos horizontalidad, más banda y más profundidad. Y que en cuanto hagamos el 1-0, que se hará, va a ser un partido cuesta abajo. Y ojalá no esperemos a esas 8:15 que yo he dicho para celebrarlo.
A las 6:05, Ignacio.
Sí, no.
3-0. Bueno, casi el Eibar lo consiguió.
A las 7:30, con un resultado que invite a ser optimista, tengamos un cuarto de hora de decirle al Jaén, mira, tenéis la suerte de estar en la repesca.
Pues te voy a decir una cosa, Ignacio. Seguramente Nacho González, con la referencia que tiene del partido de ida, tiene claves que le han confirmado lo que probablemente había visto y previsto. ¿Por qué? Primero, a mí me llamó la atención que el Jaén pensara que el 1-0 era un resultado definitivo, cuando el 1-0 hubiera sido un buen resultado para el Jaén, mejor que este, pero en absoluto definitivo. Quizá lo hizo porque desde el punto de vista físico el Jaén
estaban
en
hundidos.
La segunda mitad estaba
¿Y por qué no
fundido.
Aprovechó la ESA para meter
Pues precisamente porque le fundió en la primera. En la primera parte el Jaén corrió más que en toda la temporada, claro. Y en la segunda parte el Deportivo Alavés, también obligado por las circunstancias, fue a por el Jaén. Lo comentábamos en Nico y yo durante la semana. Si hubiera ido más el Deportivo Alavés a por el Jaén, igual, el sí. Resultado no hubiera sido un empate a uno, sino un 1-2, un 1-3, que sí hubiera dejado definida la eliminatoria. Pero tampoco sabéis el Jaén,
claro,
que coge una
contra en segundo. Con Machado,
es decir,
claro.
Que hay elementos de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta para el partido de vuelta.
Yo lo veo de esta forma, vamos a ver.
finales como la de Dortmund, eso es impensable. Es decir, quien quiera ver un buen partido de fútbol tendrá que buscar otro partido en la liga regular, otro partido donde no se juegue tanto como lo que se están jugando en este caso el Jaén y el Deportivo Alavés. Yo tenía algo claro el otro día en Jaén, y es que el Deportivo Alavés posiblemente como colectivo sí o sí iba a ser superior al Jaén, pero la individualidad pudiera en un momento dado darte un susto. Yo creo que fue así. Las dos o tres internadas, que no hubo más del Jaén, fueron fruto de una individualidad de Gaitán, por el lado contrario Nando o Machado. No hubo más. Pero por encima de todo eso, Nacho tiene algo claro. Yo no tengo esas individualidades quizás tan excelentes, pero sí tengo un colectivo que está muy por encima. ¿Por qué Nacho no va a destajo en el segundo tiempo? Os voy a decir un detalle. Entra un corresponsal, un compañero de Canal Sur, y nos dice, observar al Jaén a partir del minuto 60, ¿qué bajón va a caer? Y Manolo Herrero reconoce en rueda de prensa que la intensidad con la que trabajan no es habitual. Dice, si vuelven a hacer eso, yo confío. Bueno, Nacho, sabedor de todo ello, lo que hace es mantiene a su equipo con esa madurez y esa paciencia que estamos acostumbrados. Ahora bien, ¿podíamos haber apretado más? Yo creo que lo hemos dicho aquí. Es un partido de 180 minutos y sabe Nacho que el acelerador de meterlo en algún momento lo tendrá que meter en Mendizorroza. Pero ese gol le va a permitir seguir con su patrón. Por eso yo pido a la grada que el próximo día tengamos paciencia. Lo que no podemos pretender es lo que tú precisamente has dicho. A ver si no dejamos pasar el tiempo y para el minuto 30 metemos 2-0. No va a ser así. No va a ser así. Vamos a estar hasta el final. So pena que se suicide el Jaén. Es decir, que salgan a por todas y les cacemos en dos o tres contras. Y para ellos va a ser insalvable un gol porque tendrían que meter dos o más. Entonces, yo creo que va a ser la lectura. Calma, paciencia. Nos vamos a comer las uñas, los muñones, las muñecas. Pero que queremos el ascenso.
Inciso, ¿no sería importante meter a Luismi? No sé en qué minuto.
A mí me hubiera gustado el otro día. Yo, de hecho, en el minuto 70, como decía Emilio, el talante de partido era, si metemos un gol ahora, le damos la vuelta a esto, y no fácil, pero sí con una cierta seguridad. Pero nos hace falta el desequilibrio. ¿A quién le hacen un penalti? A Guzmán, que es un tipo rápido, es diferente, en cara. Pero bueno, Luis Mier de ese pelo, pero Nacho dijo, no, ¿por qué? Pues porque dijo, como vaya todo bien y yo consiga un gol en estrategia, en falta, en alguna jugada escapada, tengo que arropar bien a mi equipo, y lo hace bien. Bueno, pues no lo sé.
Oye, también Iñaki, el Jaén puede jugar con ese factor cancha a favor del Deportivo Alavés, en el sentido de, bueno, ellos tienen un resultado favorable, el 0-0 les vale, pero se van a sentir obligados por su propia gente, ¿no? Es decir, que tampoco nos debería extrañar que el Jaén viniera aquí con un planteamiento propio de un resultado válido para ellos de empate a cero.
Emilio, yo he visto al final desenlaces de partidos en los cuales daba la sensación que el factor campo y demás iba a ser absolutamente determinante a favor del equipo local y todo esto, ¿de acuerdo? Y en situaciones también similares a eliminatorias de estas de playoff, que se vuelven en contra si no se gestionan bien. Bueno, pues me remito, hace poquito tiempo vimos el partido de la final de Copa y demás del Real Madrid con la Eti Madrid y sabemos el desenlace que tuvo, ¿de acuerdo? A mí este tipo de partidos yo creo que llevan también un condicionante de carácter psicológico, ¿de acuerdo? O sea, efectos de que la gente salga sin, vamos, con presión va a salir, porque indudablemente saben lo que se juega cada uno y demás, pero que sean capaces, lógicamente, de aguantar un poquito esa ansiedad, y que esa ansiedad no les lleve al final a hacer cosas que no deben de hacer. Es decir, o sea, tienen que salir con las ideas muy claras, tienen que estar muy motivados, con la cabeza muy fría, sabedor, evidentemente, vuelvo a repetir, que cualquier detalle puede determinar el desenlace final de la eliminatoria, y que, lógicamente, hay que gestionar bien, que tenemos una cierta ventaja, sí, efectivamente, el tema del factor del gol en contra, pero yo creo que salir a especular durante 90 minutos pensando que tienes una pequeña ventaja de más, creo que al final se volvería en contra. Yo creo que el Deportivo tiene que ser pues el mismo. Tiene que hacer las cosas bien, tiene que ser un equipo muy concentrado durante los 90 minutos, que no deje a ellos actuar, porque si les dejamos el balón y demás podemos sufrir. Va a haber un elemento diferencial desde el punto de vista ofensivo con respecto al primer partido de más por parte del Jaén, que va a ser la incorporación, lógicamente, con condiciones normales de su máximo goleador y demás arriba, ¿de acuerdo? Y luego va a ser un equipo, yo es que lo he visto fuera de casa también, y lo decía el otro día, es que tampoco he visto, aunque los resultados no lo digan muchas veces, pero yo la forma de jugar de ellos y demás es muy parecida dentro de en casa. No sé si aquí se meterán debajo de una portería, y creo que sería absurdo porque tienen un resultado en contra y tienen que hacer un gol como sea. Pero vamos, es un equipo que no, a mí de entrada y demás no se va a poner excesivamente nervioso, no creo que vaya a regalar balón, no creo que... Entonces, bueno, vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante es que salga el Deportivo Alavés pues como tiene que salir, es decir, en plan mandón, en plan de decir aquí estoy yo, ahora juego en mi casa y tengo que ir para adelante, porque el estar especulando hasta el final de partido, como el otro día, decimos, es un resultado espectacular, bueno, hubo bueno, ¿no? Al final el empate según cómo había ido todo, pero es que no nos olvidemos que el gol se consigue en el minuto 92 o casi 93, ¿de acuerdo? Entonces, si no se llega a producir esa acción, pues ahora mismo pues estaríamos hablando de otra cosa diferente. Entonces, puede pasar en el minuto Roca. Entonces, hay que volver a repetir, tenemos que tener la cabeza muy fría a la hora de actuar.
Teniendo en cuenta que el partido se juega en casa y teniendo en cuenta las circunstancias y la experiencia, ¿no? Lo más probable es que lo de los tres centrales se deje para otra ocasión y se vuelva al sistema que más en réditos desde el punto de vista ofensivo está dando, que es el de cuatro defensas, dos pivotes, tres centrocampistas y la referencia ofensiva, que no sé si será Juanma u otro jugador, pero que en cualquier caso será una.
Es que lo que sorprende un poco es, no voy a decir esa tozudez, ¿verdad? Esa reiteración en los tres centrales, a ver qué pasa.
Y luego, pero ha salido bien.
Pero Moneguita fue la primera por cuatro goles, Huracán,
Pero cuando luego tienes que dedicarte a corregir, ¿por qué no haber salido un poco más valiente de antes? Aparte que le estás dando ya al contrario una lectura de cuál va a ser tu actitud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias a favor las que tenemos esta vez, que no lo podemos desaprovechar, aparte del esquema de juego que haga el equipo, que se cuide de las faltas, de las protestas tontas muchas veces, que van en contra del equipo, eso no hace más que perjudicar esos pases cortos que he dicho y tal, que la grada va a ser una olla y bueno, y de buenas maneras llevar al equipo en volanda. Yo creo que sí, esta vez no lo aprovechamos.
Claro, Ignacio, es el no errores. Estamos, por ejemplo, recordando el partido del Tudelano, hay un futbolista, en este caso fue Agustín, pero podría ser cualquier otro, que tiene un error, le entrega la pelota a un contrario y afortunadamente en aquel caso no entró. Ese tipo de situaciones son las que pueden condicionar un partido y una eliminatoria. No errores, no arriesgar, estar muy concentrado, muy seguro, sabiendo lo que estás haciendo, ¿no?
Y el otro día ocurrieron esos errores, cantidad de balones que se recuperaban y se volvían a perder, a perder en el centrocampo. A veces era por la presión, pero otras veces eran por malas entregas o a compañeros que quizás no estaban bien colocados. Yo creo que va por ahí. Ahora, en cuanto a lo de jugar, yo creo que es evidente. ¿Qué sorprendió el otro día? Pues que en la salida del Jaén incluso hubo incorporaciones de los dos centrales. O bien Nino, bien Servando se incorporaban y el sistema de tres centrales no fue capaz ni de frenar las bandas en ese primer tiempo, en las ayudas, ni siquiera permitía, como no había una punta de referencia que sujetara a los centrales, por eso Nacho lo reconduce. Y yo entiendo que Mendizorroza no irá a los tres centrales. No, seguro que no. Irá con el sistema habitual, 4-2-3-1, dejar una referencia que sujeta a los dos centrales e intentar frenar las bandas. A partir de ahí, si ellos quieren hacer que hagan, que el Deportivo Alavés, el patrón lo tiene.
Hemos apuntado antes, Eneko, que habrá presencia de aficionados del Jaén y ya conocemos lo que están preparando desde la perspectiva del club andaluz, ya con precios oficiales, etcétera. Y bueno, la verdad es que tampoco se han subido la parra ellos. En ese sentido, establecen viajes y entradas a unos precios absolutamente razonables, ¿no?
Sí, el Jaén confirma que 6 de sus peñas organizan viaje y que luego dispone de otro remanente de 150 entradas para vender allí. Y bueno, pues hay dos diferencias importantes con respecto a los viajes organizados desde Vitoria. Por un lado, la hora de salida. La mayor parte de las peñas salen a la 1 de la mañana, alguna incluso a las 12. O sea que para las 10 de la mañana están ya remojándose.
¿Qué pasa?
Aquí en Vitoria. Y otra de las diferencias es que el precio de la entrada que envía el Deportivo Alavés al Jaén es 18 euros. Y la entrada más el viaje a tres de las peñas del Jaén les cuesta, entrada más viaje, 45. Aquí con la entrada un euro más barata costaba 65.
Un diferencial de casi 20 euros en lo que hace referencia al viaje, incluida la entrada.
21 euros si tenemos en cuenta que la entrada allí era 17 y aquí es 18. Aquí costaba 65 el pack y allí 45.
La gasolina vale parecido, ¿no?
Pues
será como para subvencionar ya
más larga que la otra. Pero sí, no. Para salir a las 12 de la noche.
Bueno, la verdad, mira, un detalle que nos chocó a nosotros mucho.
La peña Argullo Lagarto sale a la 1 y les cuesta 45.
Cuando llegamos dos horas antes al terreno de juego, estaba que aquello parecía que estaba ya el partido jugado y decías, pero si empiezas a las 7 de la tarde y estaba a repleto, pero a rebosar de aficionados del Jaén.
Bueno, vamos a tener que ir acabando poco a poco. El próximo martes veremos a un Ignacio Zuleika distinto. Un Ignacio más joven, con una apariencia...
Sin barba.
En su rostro...
De oreja a oreja, sonriente.
De oreja a oreja, y veremos a un Ignacio Zuleika.
No quiero ni dudarlo.
Así que, Coldo, tú que tienes un teléfono moderno de esos, haz una foto.
Le voy a hacer una foto ahora con la respectiva y el próximo martes la haremos sin ella.
El antes y el después.
Con la respectiva barba. Y con la barba.
Iñaki, cuídate mucho, un abrazo, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
También para Ignacio y para Coldo y, por supuesto, todo el equipo de deportes les da un saludo muy cordial y a la tarde volverá con más información y, sobre todo, con ese partidazo entre Gran Canaria y Laboral Cucha. Nada más, amigos, saludos y muy buenas tardes.